Vamos, parece que no lo has hecho tú.
Vamos, no, que me lo han hecho.
Gracias, Lamba. Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, el gobierno cuestiona el título de alumna ilustre que ha recibido la presidenta Díaz Ayuso por parte de la Universidad Complutense. Le piden que dignifique la distinción y que, entre otras cosas, financie adecuadamente las instituciones educativas de su comunidad. El ministro de Universidades, Joan Subirats, iba más allá y defendía el derecho a la protesta.
Pues me parecen, digamos, normales en cualquier universidad, en el sentido de que las universidades son un sitio de debate y de contraste. Mientras la gente pueda, digamos, expresar sus ideas, me parece que es normal. Me parece muy mal, digamos, que de alguna manera la universidad pública, que lo hace con toda la autonomía, haga ilustre a una persona que en su política universitaria, de alguna manera, lo que está es haciendo degradando a la universidad pública, ¿no? Porque es la comunidad autónoma que tiene un nivel de financiación de la universidad pública más bajo.
¿Qué tendrá que ver lo de la manifestación y las ideas y las opiniones? Faltaría más con que la llamen asesina y la llamen cucaracha. En fin. Segunda, la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí ha provocado al menos 259 revisiones de condenas a agresores sexuales. Una veintena de ellos han sido excarcelados. El último, en Lleida, un hombre condenado por dos delitos de agresión sexual y robo con violencia. Bueno, pues ya está suelto. Hoy en COPE estamos profundizando en este tipo de agresiones. Estamos comprobando cómo se aborda la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en los centros educativos, Carmen Lavallén.
Colegios e institutos combaten la violencia machista con agentes y actividades de igualdad, formaciones también para padres y profesores, talleres internos y externos basados en la tolerancia y la educación afectivo-sexual, pero en la práctica faltan medios y la formación es mejorable, como explica en COPE Pedro Huerta, al frente de Escuelas Católicas.
Todavía falta mucho trabajo transversal en las escuelas, que todavía falta que muchas de estas cuestiones no se queden solo en la Semana de la Igualdad, ¿no?, o en el Día de la Igualdad, un trabajo más continuo.
Carmen Rodríguez hace talleres de sensibilización en colegios e institutos con la Fundación Ana Bella. Constata que muchos adolescentes tienen normalizadas actitudes tóxicas y cuenta en COPE que el 5% pide ayuda.
Formamos a más de 10.000 jóvenes en toda España el año anterior. Y más de 500 personas han pedido ayuda.
Todo apoyo para sensibilizar, visibilizar y detectar casos de maltrato es poco si tenemos en cuenta que solo en 2021 la cifra de menores denunciados por violencia de género se disparó un 70%.
Tercera clave, la justicia vasca ordena readmitir a los aspirantes a policía excluidos de una bolsa de trabajo por no tener el nivel B2 de euskera, medida que afecta a centenares de candidatos. La sentencia señala que exigir ese nivel de euskera contradice los principios básicos de acceso a la función pública. Supone un trato discriminatorio, dice. La academia tiene 2 meses para ejecutar la sentencia. Y cuarta, los Mossos de Escuadra están investigando un tiroteo en Castelló d'Empúries, en Girona, que ha dejado un herido. Al parecer, los implicados de este incidente se han disparado desde 2 coches, uno con matrícula francesa y otro española. Según los medios locales, el herido había recibido un impacto de bala en la mano. Por ahora no hay detenciones. Estamos en el centro de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, en la carrera San Jerónimo, una de las calles más concurridas. Es la 1:00 p.m, estamos en la entrada del Centro de Salud de las Cortes. Es un edificio discreto, salvo que lo conozcas porque sea del barrio. Es muy difícil pensar que es un centro sanitario, pasa casi desapercibido. ¿Crees que por ser una zona céntrica, pudiente, los pacientes no van a sufrir las consecuencias de la escasez de sanitarios? Pero nada más lejos de la realidad. Al llegar me encuentro con Verónica. Aunque lleva mascarilla, se ve en su cara que está preocupada. Antes de venir ha pasado por el hospital. No han podido atenderla, pero es que en el CAP tampoco ha tenido suerte.
Yo vine de urgencias, más que todo porque en mi centro médico no me han podido atender porque están de huelga y no me parece justo tampoco que no pongan ni siquiera un médico de urgencias. Uno está mal, llevo 5 días mal y aquí igual me mandan a esperar 7 días o 10 días para que me den cita.
Dentro de la sala de espera te das cuenta de que si hay personas a las que afecta la situación de los centros de salud son los mayores, claro. También piden una mejor atención. Julia tiene casi 80 años.
O sea, nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados, y a los que ya somos mayores nos perjudica muchísimo. A los jóvenes también, claro, pero a los mayores muchísimo.
Las huelgas por la situación de la atención primaria se suceden en varios puntos de España: Andalucía, Cataluña, Valencia. Independientemente del partido que gobierne o de la zona del mapa, los datos son claros. Hacen falta, se dice, 5.000 médicos de atención primaria. No hay relevo generacional. El futuro pinta muy complicado. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día con visitas que no superan los 5 minutos. Por eso, a veces la mejor solución puede ser la atención telefónica.
Centro de Salud, buenos días, dígame. Vale, dígame usted su nombre y apellidos, por favor. Es compuesto.
Estamos hablando de una gran carga de trabajo que erosiona a los profesionales sanitarios de estos centros, y a veces resulta complicado hasta ser amable con el paciente. Están al límite. Francesco es de origen italiano y sale resignado de este centro de salud de Las Cortes.
Los pocos que hay a veces como que están muy presionados por su poco número contra del número alto de los pacientes, te contestan mal, están muy estresados, están sobrecargados. Y
como todo, hay quien ha tenido suerte esta mañana. Una pareja sale con su bebé de una revisión pediátrica.
Pues en este caso la atención es excelente, tanto la enfermera como la pediatra que hemos venido a ver, el trato es inmejorable. En otras ocasiones puede ser que se vea más volumen, pero hoy concretamente no parecía muy saturado.
El doctor Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Siempre hemos defendido que la atención primaria es el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, y por lo tanto yo lo primero que diría es que tenemos que solucionar un problema que es evidente que existe, de que hay demoras que no son adecuadas, pues hay que repensar lo que es la atención primaria.
Insisto, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria en España y esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
En muchos de estos tiempos de atención, Madrid sale mejor que otras comunidades autónomas. Respecto a otras comunidades autónomas también sale peor, pero es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional. La situación que tenemos es una situación difícil y que urge arreglarlo.
Lo que más preocupa es la falta de relevo. La atención primaria ha dejado de ser atractiva y además, en menos de 5 años, solo en la Comunidad de Madrid, van a jubilarse 1.200 de estos médicos.
Huiría de hacer siempre o de mandar siempre mensajes negativos desde la atención primaria. Es decir, es cierto que tenemos que trabajar para mejorar la situación actual, pero también es cierto que es una especialidad que puede ser muy reconfortante y desde luego, creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de mostrar también esta belleza de la atención primaria.
¿Qué está pasando en la atención primaria? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Qué piden? ¿Puede volver a ser un destino atractivo para los médicos jóvenes? Por cierto, en un rato te presento a alguno que piensa que sí. ¿Es todavía más precaria la situación en España, en la España rural? Vamos a responder a estas preguntas. Para que te hagas una idea de cómo está la situación, Madrid y Andalucía tienen en marcha una huelga indefinida por la situación de la atención primaria. En Cataluña será mañana y pasado y 3 días la próxima semana. Extremadura levantó los paros ayer después de alcanzar un acuerdo entre sindicatos y consejería. ¿Qué se acordó? Pues algunas de las peticiones que tienen en común con otros territorios: se pagará más por las horas de guardia, se reducirá la agenda de los médicos y el número de pacientes al día. Pero ojo, también hay huelgas previstas en Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria. Las reclamaciones vienen evidentemente de lejos y ha llegado un punto en que esto ha estallado. Alguien me dice que un médico de cabecera de toda la vida, que se lo sabe y conoce como nadie el asunto, es el doctor Alfonso López García de Viedma. Está ya jubilado, pero sigue siendo el médico de cabecera. Alfonso, doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues comentábamos fuera de micrófono que te gusta lo de médico de cabecera.
Me ha gustado el médico cabecera porque es lo que hemos sido toda la vida y seguimos siendo. El médico que está a la cabecera del paciente. El que tiene la relación médico-paciente, la tenga en la consulta, la tenga en su casa. A mí me encanta que me llamen toda la vida médico de cabecera. Es familiar, es me gusta. Es médico de confianza. Al médico de cabecera nos han tratado toda la vida maravillosamente bien y los pacientes nos han respetado, nos han querido y hemos tenido siempre una relación médico-paciente, que es lo que dignifica esta profesión, claro, y lo que hace que sigamos adelante.
Ahora entramos al problema. Ahora entramos a las peticiones y a la situación. Pero hay un problema de fondo. Y es que, políticos al margen, la sociedad nos estamos olvidando, los pacientes, nos estamos olvidando de que la atención primaria, el médico de familia de cabecera, es la base de todo, porque, por desgracia, luego te puede venir un trasplante, te puede venir un ictus, te puede venir un neurocirujano acojonante que te atienda en el mejor hospital de Madrid o de Europa. Pero si no está el médico de cabecera, no funcionaría nada. ¿No crees que la sociedad se está olvidando de eso?
No sé si la sociedad se está olvidando de eso. Quien se está olvidando de eso es la administración.
Es que yo creo que una cosa va con la otra.
Sí, pero fundamentalmente la administración, que es la que tiene que resolverlo. Es que es evidente. Es que la atención primaria es la base, la puerta de entrada al sistema público de salud. Todo el mundo que se ponga enfermo a donde acude es a su centro de salud para que le atienda su médico, su enfermería y el personal que trabajamos allí. Si no estamos nosotros, la gente tiene que irse a las urgencias hospitalarias y a los hospitales. Y si fallamos nosotros, falla el sistema, se colapsan urgencias, se colapsan hospitales y es el caos del sistema público. O sea, no habría médicos y la salud se resquebrajaría completamente. Y luego, claro que es básica la atención primaria, fundamental.
Por capítulos, y luego me añades los que yo me coma. La agenda, esos famosos 10 minutos por paciente. ¿A cuántos atendías tú hasta...?
Vamos a ver, yo tengo 71 años. Me jubilé el año pasado con 70, después de prorrogar 5 años. He estado 45 años en asistencia. 30 años en el mismo centro de salud, el último en el que estuve. Yo he estado toda la vida luchando, protestando, haciendo huelgas. Te puedo decir que en el año 2008 yo ya hice una huelga y llevaba una pancarta, que tengo una foto. Y en esa pancarta, en el año 2008, ponía dignidad y calidad asistencial. Queremos 10 minutos por consulta para medicina de familia, 15 para pediatría, 21 pacientes para pediatría, 31 pacientes para medicina de familia. Hace 14 años.
¿Cuántos tenías hoy o el año pasado?
Pues, bueno, depende un poco de los centros. No todo el mundo donde tenga más o menos centros, y también depende del número de vacantes que tenga cada centro, del número de bajas que pueda tener. Pero es que la media en Madrid está por encima de 40, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, y 50, y 60, y 70. Hace 14 años yo ya pedía eso. 14 años después, mis compañeros están pidiendo exactamente lo mismo. Luego no hemos mejorado absolutamente, no nos ha escuchado nadie.
¿Cómo es posible, volvemos al tema de la administración, imagino, y esto también por desgracia general, que ocurra en todas las comunidades? ¿Dónde está el problema sistémico? ¿Por qué no se ha solucionado cuando...? Es que lo ves venir, es que era inexorable.
Pues el problema fundamental es que no hay presupuesto, no hay dinero. Y sin dinero es que no se puede hacer nada. Sin dinero, apaga y vámonos. Si no hay dinero, no hay presupuesto para hacer centros de salud, para cubrir todas las plazas vacantes que tenemos, muchísimas, para pagar a los profesionales y tener incentivos retributivos para que la atención primaria sea atractiva, para que la gente se nos pueda quedar, para que los que se hayan ido vuelvan. Si no hay dinero, si es que no podemos hacer nada. Y lo que no entiende, por lo que se ve ninguna administración, es que hay que dar presupuesto para la atención primaria. En Madrid, concretamente, siendo la comunidad más rica de España, que se dice, más rica de España, estamos en la cola de las comunidades de España, estamos el segundo por la cola en una comunidad tan rica. ¿Cómo es posible que no se pueda invertir en sanidad, en atención primaria, siendo la más rica de España? Y si no hay dinero, pues ¿de qué vamos a hablar ya? No se podrán cubrir vacantes, no se puede hacer centro de salud, no te da habrá dinero para suplencias, para aumentar las retribuciones, no hay dinero. Sin dinero, pues no hay nada que hacer.
En parte me ha respondido a la siguiente cuestión que iba a plantear. ¿Por qué los médicos jóvenes no quieren ser médicos de familia o pediatras?
Pues vamos a ver, pues porque están sufriendo. Porque es que, tú fíjate que Madrid es la fábrica de médicos, o sea, es la que más médicos residentes tiene de toda España, porque de toda España vienen a Madrid porque tenemos unos hospitales excepcionales y unos tutores de medicina familiar y pediatría excepcionales y muy bien formados. Aquí viene todo el mundo a formarse, pero esos residentes se pasan 4 años sufriendo, algunos llorando, enfermando, porque lo único que están viendo son las condiciones penosas en las que están trabajando, con una sobrecarga asistencial enorme, no pudiendo dar calidad asistencial, no se trabaja con la dignidad y con la ética que tiene que trabajar un médico, no damos calidad asistencial. Entonces lo único que ven es que despachan pacientes, acaban como pueden, y lo que están pensando es cuando acaben con su título, no es precisamente quedarse en un sitio donde la administración le maltrata y no le permite trabajar en buenas condiciones laborales. No está pensando en lo que está ganando y en lo que no está ganando. Quiere trabajar con calidad, y para eso necesita tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Se marchan. Están muy bien formados, son gente joven, tienen idiomas, y se van a otras comunidades que igual les tratan mejor, a Europa, que se están yendo muchísimos, a la privada o a donde puedan. Entonces, ese es el problema.
La pregunta es muy concreta, pero claro, la respuesta, ¿por dónde pasa la solución? ¿Dinero?
No.
¿O más?
No, dinero sí, dinero es lo que he dicho antes. Si no hay dinero, pues si en este momento en Madrid tenemos una cantidad de plazas vacantes tremendas que no se cubren, hay en este momento pues 800.000 médicos de consultas que no tienen médico de familia, 200.000 que no tienen pediatra asignado. Hay 800 consultas de familia sin cubrir, 200 consultas de pediatra sin cubrir, y no viene nadie porque no hay dinero para pagar a esas plazas vacantes, pues no tenemos médicos. Si no tenemos médicos, ¿qué ocurre? Pues que hay una sobrecarga asistencial tremenda, porque un día dijo el consejero que en Madrid no se le deniega la asistencia a nadie. Claro que no, señor consejero, porque el resto de trabajadores nos estamos dejando la espalda y el lomo para atender al resto de pacientes que no tienen médico asignado. ¿Y qué hacemos? Tenemos que dar una peor calidad asistencial. Y digo peor, y no digo mala, porque ningún médico da mala calidad asistencial. Da peor porque no tiene tiempo. Y si lo hace, además es por el esfuerzo, la profesionalidad, el sacrificio y el aumentar su jornada fuera de su hora laboral a coste cero.
Comentabas, doctor, aquella manifestación con la pancarta en 2008. Hace 14 años. Dios quiera que no, pero dentro de 5 o 10 años, ¿cuál va a ser la evolución si seguimos así?
Pues atención primaria desaparece. O sea, si estamos en huelga, estamos encerrados ahora en una asociación vecinal de manoteras que nos ha dejado su casa para encerrarnos, es porque nosotros estamos viendo que entre los jubilados, los que se están yendo y los que no vienen, Madrid, por lo menos Madrid, que es donde yo lo conozco bien, se queda sin médicos de familia y sin pediatra. La población madrileña se queda sin médicos de familia y sin pediatra. Y el día que se queden, ese día va a ser el caos. Ese día, ¿qué va a hacer la gente? Va a enfermar, va a morir, va a ir a una privada a todo el mundo. Entonces, como no arreglen esto, como la consejería, como las administraciones no negocien, no nos sentemos a negociar y vean que esto no es una lucha de partidos políticos, que aquí no queremos destrozar a nadie, que nos da igual quién gobierne. Simplemente denunciamos la situación, porque así no podemos, así no debemos y así no queremos trabajar.
Y casi terminó como empecé, con el médico de cabecera. ¿Por qué el médico de cabecera o el pediatra del centro de salud es el mejor médico del mundo? ¿Cómo convencernos a esos estudiantes y a nosotros los pacientes?
Pues porque yo siempre diría lo mismo. Me parece que la medicina es la profesión más bonita que existe en el mundo, más humana y la que trata con la salud de los pacientes. Y dentro de la medicina, me parece que la medicina de familia y la pediatría es la especialidad más maravillosa del mundo. Es una especialidad que el pediatra coge a un niño desde que nace, recién nacido, y le atiende, le ayuda y le hace crecer sano o como pueda, sin alguna enfermedad, hasta la adolescencia. Y en la adolescencia aparecemos los médicos de familia, cogemos a ese niño de 14 años y le mantenemos a lo largo de nuestra vida hasta el final de sus días, e le ayudamos a no enfermar, le diagnosticamos, le damos una calidad de vida lo mejor posible, y si se muere, le ayudamos a morir con dignidad. No hay profesión más bonita que la médica, y no hay especialidad más bonita, más humana, más empática, con mayor relación médico-paciente que la medicina de familia y la pediatría. Asistimos a lo largo de una vida, sabemos de todas las patologías, tratamos el 90% de las patologías. Yo creo que teníamos que ser admirados, respetados, queridos, y creo que convencería a cualquier pediatra, a cualquier médico de familia que haga esta especialidad, tenemos que cambiarla para que no se nos vayan.
Doctor Alfonso López García de Viedma, médico de cabecera, gracias, suerte.
Gracias a ti por traerme y dejarme contar estas experiencias y animar a mis compañeros a seguir en la lucha. Muchas gracias.
Uno de los aspectos que más preocupa es, como decimos, la falta de relevo. Nos lo contaba Alfonso. La atención primaria no es atractiva para los jóvenes. Inés Arauz es de Bilbao, tiene 20 años, decidió que quería estudiar medicina desde muy pronto.
Decidí estudiar medicina porque a los 11 años me diagnosticaron de una enfermedad, colitis ulcerosa, y desde entonces he estado siempre pues rodeada de médicos y la verdad que siempre les he admirado un montón el trato que tienen con las personas y pues siempre me ha gustado ayudar y apoyar a todo el mundo, entonces pues por eso decidí estudiar esta carrera.
Siempre quiso ser pediatra.
Desde que entré en la carrera llevo pensando hasta el día de hoy que quiero ser pediatra, porque siempre he sentido un afán muy especial por los niños. Soy monitora de campamento y he sido entrenadora, y la verdad que siento que para ser pediatra hace falta esa vocación hacia ellos, ya que los niños no son adultos en miniatura, sino son niños, y creo que aparte de tratarles con medicamentos en cuanto a su diagnóstico, es muy importante establecer una buena relación con ellos, ya que son niños y se fían por instintos.
¿Qué es lo que piensa cuando ve las huelgas convocadas? Pues lo tiene claro.
La situación es un poco difícil y cada vez dicen que hay menos niños, pero también cada vez que entras en una consulta de atención primaria o pediatría y dices que quieres ser pediatra, siempre te dicen que bien porque necesitamos pediatras. Entonces la verdad que no me ha hecho replanteármelo, porque siempre he pensado que es lo que quiero hacer y sigo con esa mentalidad, aunque haya pocos medios o pocos recursos, quiero seguir siéndolo y quiero seguir cuidando a niños.
Pablo también es muy joven, estudia medicina en Navarra, no tiene ningún médico de familia, como sucedió con Inés. También se decidió por esta profesión después de una experiencia personal.
La verdad es que en mi familia no hay médicos. Te diría que una de las principales razones por las que me decidí a estudiar medicina es porque, pues, cuando yo estaba en el colegio, en bachillerato, iba una época en la que fui bastante al médico. Y la verdad es que me gustaba mucho lo que hacía mi médico y toda la capacidad que tiene un médico en su profesión de ayudar a los demás. Sinceramente, yo creo que eso es como la principal razón por la que me decidí a estudiar medicina.
Pablo también quiere ser médico de familia.
Pues la verdad que una de las cosas que más me ilusiona de la idea de ser médico de familia va un poco en la línea de lo que comentaba antes, de esa ilusión por ayudar a los demás, porque al final un médico de familia, al estar como en primera línea en la sanidad, pues el paciente, al primer médico al que acude es al médico de familia. Entonces, es que realmente tienes como muchas oportunidades de ayudar a los demás, de curarles.
Esta situación complicada en la atención primaria no se vive solo en las ciudades. Imagínate cómo afectan estos problemas en la España vaciada. Vamos a irnos hasta un pueblo de 2.500 habitantes. Esto es un pueblo importante, pero claro, la comarca. Se llama Pina de Ebro, está ubicado a 45 kilómetros de Zaragoza. Allí trabaja José Manuel Cucalón. Lleva la mitad de su vida dedicada a la medicina rural. Doctor José Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos. ¿A ti también te gusta lo de médico de cabecera?
Sí, bueno, es una denominación que ha ido siempre adherida a nuestro trabajo. El médico de cabecera no representaba más que aquel médico que estaba siempre a la cabecera de la cama del enfermo cuando éste necesitaba ayuda médica. Luego, por tanto, era el único que tenía cercano. Lo que quiere decir es que es cercano, es que es el próximo, el que tienes, claro, para llamar, claro, siempre que te ocurre algo.
Estábamos hablando con Alfonso López, el médico de cabecera aquí en Madrid tantos años. ¿Es muy distinto los problemas del médico de atención primaria en la España rural? Es, no sé si peor, ¿cómo es?
Bueno, no, tiene simplemente ciertas características que lo singulariza. Evidentemente la especialidad es la misma, somos todos médicos de familia, todos sabemos de todo y para todos, pero ciertamente el trabajar en un medio rural pues tiene unas ciertas características: el aislamiento, el envejecimiento poblacional, la dispersión y por tanto el desplazamiento de unos núcleos a otro, de unos anejos a otros, el no trabajar en condiciones de equipos como se trabaja en la urbe o en los hospitales, sino que muchas veces estás solo o con la enfermera como mucho. Es decir, es un trabajo efectivamente que tiene ciertas características, vamos a decir, de penosidad, que lo hacen muy singular.
Si, como me decía Alfonso, no hay relevo para un centro de salud en el centro de Madrid, en un pueblo de la provincia de Zaragoza, de Soria, de Teruel, de Castilla, León, o veré todo a saber.
Pues como se decía en el castellano antiguo, lo tenemos crudo. Efectivamente, puestos a elegir, yo me pongo en la piel de un residente que va a empezar la residencia de medicina de familia o que incluso la termina y se quiere incorporar como adjunto al médico al mercado laboral, pensar que te vas a ir a un pueblo, que tienes que coger el coche todos los días, si es que vives en una ciudad o en un pueblo grande y tienes que ir a los anejos, pensar que tienes pueblecitos pequeños, muy dispersos, con un grado de envejecimiento enorme, con una falta casi total de material, con una tecnología que no llega al pueblo, internet a veces llega y a veces no llega, en fin, todas estas características definen muy, muy claramente cuál es el trabajo en penosidad que tienen los médicos de la zona rural, y por tanto yo creo que es un peldaño más en el sacrificio personal que exige esta profesión.
¿Y cuál es la solución? ¿Es cuestión de dinero, de interés político, administrativo, de ilusionar a los médicos jóvenes? ¿Cuál?
Yo no hablaría como mi compañero Alfonso, que lo ha dicho muy bien, que efectivamente el dinero poderoso, caballero, es don dinero, con dinero se hace de todo. Pero yo no querría recurrir al recurso monetario. Yo diría que lo que hace falta es intención política. Lo que hace falta es interés político por mantener uno de los pilares básicos del bienestar social, algo que le hace falta inexorablemente al pueblo y que es la atención primaria. Y que, por tanto, debemos tener un pacto de Estado cada poco tiempo, cada tantos años, para reformar en virtud de los cambios sociológicos o socioeconómicos que tenga la población, debemos adecuar nuestro sistema de atención primaria. Y eso exige planificación y organización. En ocasiones hemos hablado con anterioridad, don Ángel, sí, precisamente de la planificación sanitaria en este país se ha dejado de la mano de Dios y por eso ahora tenemos problemas, no solamente problemas de recursos humanos, sino problemas de recursos materiales, problemas de organización sistémica de la atención primaria, incluso de la hospitalaria. Es decir, yo creo que estamos anclados en aquel bienestar que conseguimos con la Ley General de Sanidad, que nos duró, digamos, la efervescencia unos años y que a partir de los años 90 y a partir de los años 2000, pues hemos pensado que todo el monte era orégano y no hemos adecuado el sistema, no hemos actualizado, no hemos planificado bien y por tanto ahora estamos recogiendo pues esa mala cosecha.
Y una última cuestión, doctor, el lado humano del paciente, prueba de lo bien que habéis hecho el trabajo es que la población cada vez se muere más tarde, cada vez estamos menos enfermos, cada vez aguantamos más tiempo vivos y hasta sanos. Pero también trabajar en la España rural con una población tan envejecida debe ser mucho más complejo, ¿no?
Bueno, pero lo llevamos dentro. Todos los que hemos optado por elegir esta maravillosa especialidad que decía Alfredo, todos los que nos hemos dedicado a la medicina rural y entendemos la cercanía con nuestra gente, con nuestra población, en donde el trato siempre es empático, cariñoso, incluso total y absolutamente respetuoso, sabemos el bienestar que nos produce poder atender a esa gente. Y por tanto hacemos el sacrificio que sea con tal de estar trabajando en esa primera línea de combate. Para nosotros es una satisfacción. Lo que pasa es que ciertamente tenemos que trabajar con unas mínimas condiciones laborales y por eso ahora casi todas las comunidades españolas están un poco en pie de armas porque se nos va un poco de la mano de Dios. Yo creo que necesitamos urgentemente una pequeña reforma del sistema.
José Manuel Cucalón, médico de cabecera, médico rural en Pina de Ebro, en Zaragoza. Doctor, muchas gracias, como siempre.
A usted, don Ángel, un saludo.
Buenas noches. Te recuerdo, faltan 5.000 médicos en atención primaria y el dato dentro de nada va a aumentar. Huelgas en Madrid, Andalucía, Cataluña, previstas en Valencia, Navarra, Cantabria. Hemos hablado con médicos, con estudiantes, con pacientes, con aquellos que a pesar de la precariedad tienen claro cuál es su vocación. Ojalá se solucione pronto por el bien de todos, pero partamos de una premisa, ¿eh? Sin la atención primaria, ni trasplantes, ni especialistas, ni UCIs, ni UBIs. La atención primaria es la base de todo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, fíjate, hablamos de la ducha, el radiador del coche, los radiadores de tu casa perdiendo agua. Bueno, pues si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa. Bueno, pues ahora con línea directa es posible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día, paga menos.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas, un 30% menos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo récord en el gasto de pensiones. Casi 12.000 millones de euros en enero. 1.000 millones más que en el mes anterior. Sube el número de pensionistas, ya son más de 9 millones. Sube también la pensión media hasta los 1.300 euros. En total, suponen un 11,7% del PIB. Todo ello por la revalorización de los subsidios a la inflación que ha hecho que suban un 8,5% en el último año. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y enhorabuena por ese reconocimiento hoy en la Complu.
Bueno. Ha sido escaso, yo pensaba más reconocimiento, pero bueno. En
fin. Bueno, ya llegará, todavía eres joven.
Se agradece, no, la verdad es que ha sido un ejercicio de nostalgia, con un puntito de pena también por lo vivido, pero en fin, es lo que hay. ¿Se puede mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, Pilar?
Bueno, vamos a ver, el gobierno está negociando la segunda parte sobre la reforma de las pensiones y es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Bueno, pues porque es muy difícil venderle a la gente que estamos trabajando, que tenemos que trabajar más años, que además vamos a cobrar menos mientras estamos trabajando más años porque nos suben el impuesto para la seguridad social, la cotización a la seguridad social, y que además cuando lleguemos a la jubilación, pues que vamos a cobrar unas jubilaciones más bajas que las de ahora. Y esto es muy complicado cuando estás viendo que se ha hecho una subida de las pensiones, ese 8,5% que acabas de explicar, de forma transversal. Probablemente si tú explicas, oye, hay que subir las pensiones más bajas, las mínimas, a las pensionistas más vulnerables, todo el mundo lo entiende. Pero claro, es que en estos momentos en España hay millones de pensionistas que ganan más dinero que sus nietos, que ya han terminado la carrera, y en muchos casos que sus propios hijos.
El Congreso ha dado luz verde al tercer paquete de medidas anticrisis. La oposición acusa al gobierno de aprobarlas mal y tarde.
Bueno, lo esperado, ¿no? Ayudas selectivas, unas con sentido, como las energéticas para las familias más vulnerables, Ángel, y otras pues directamente intentar comprar votos, ¿no? Yo creo que lo más reseñable es eso de que no bajan el IVA para la carne y el pescado, porque es una decisión puramente ideológica, ¿no? Si se mantienen los precios altos de la carne y el pescado, creen que vamos a consumir menos y, por lo tanto, pues cuidar el medio ambiente. Hay muchos médicos que consideran que es importantísimo la proteína de la carne y del pescado.
Hoy el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha respondido a la ministra Ione Belarra, como responde Juan Roig, o sea, con toda la elegancia, pero en fin, después de que esta le acusara de ser un capitalista despiadado.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
Lo dicho, un señor.
Claro, pero ¿qué hace un empresario? Un empresario crea empleo, crea puestos de trabajo, crea riqueza, da estabilidad, paga impuestos. ¿Esos impuestos a quiénes les llegan? A los gestores de lo público, como ha explicado él. Si los gestores de lo público son incapaces de repartir con equidad y con criterios de eficiencia el dinero que pagan aquellos que crean la riqueza, es un problema de los gestores que tenemos, no del empresario que está apostando y arriesgando su dinero, su crédito, el de su familia. Bueno, y en el caso de Mercadona, es que te voy a contar, 80.000 puestos de trabajo directos, miles de puestos de trabajo indirectos y además un motor de economías como por ejemplo la valenciana y en aquellos sitios en los que están, ¿no? Uh-huh. Es que es todo tremendo.
Trabajo ha impuesto una multa a Glovo por emplear falsos autónomos, 200 millones de euros en sanciones llevan ya. ¿Qué falla en la empresa? ¿Cuál sería la alternativa?
Fíjate, aquí es todo lo contrario si lo cuentas así, ¿no? Pero yo creo que es un poquito más largo, pero que habría que ir al inicio de por qué nace una empresa como Glovo. Es una aplicación de internet en estas de las nuevas tecnologías para poner en contacto restaurantes, productores de comida con el consumidor en su casa a través de una aplicación. Esto nace en Estados Unidos y está pensado ¿para quién? Para estudiantes, para gente que tiene varios empleos y que necesita un tercer empleo para complementar el dinero para llegar a final de mes. No está pensada esta aplicación para trabajar manteniendo a una familia pagando una hipoteca y el colegio de los niños. No sé si me explico. En el momento en el que tú, una empresa que es nativa digital, la transformas en una empresa, digamos, tradicional, pero cuyo negocio es de intermediación, no es un negocio de producción tradicional, se rompe, es imposible mantenerse con los costes que significa tener a una persona empleada en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado con Glovo y, por supuesto, tendrá que pagar la multa, por mucho que diga que la va a recurrir. Pero yo creo que aquí el problema está en el origen. O sea, este tipo de empresas contratan a un determinado tipo de personas no pensando que va a ser el trabajo de su vida. Sin embargo, aquí sí pensamos que tiene que ser un trabajo como si fuera el trabajo ya de su vida.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Las altas temperaturas de este invierno, casi 10 grados por encima del año pasado, han puesto en peligro el turismo de nieve. De hecho, hasta hace un par de semanas había 17 estaciones de esquí cerradas en toda España. Los últimos días, bueno, las borrascas tampoco han beneficiado a la nieve, las cimas más altas se congelan, se forman ventiscas, hay pistas que no se pueden abrir. El sector no se había recuperado a los niveles previos de la pandemia y encima llega este invierno. Bueno, parece que estos últimos días al menos se respira. Pep Albos es el responsable del Comité de Promoción de ATUDEM, la Asociación de Estaciones de Esquí y Montaña en España. Pep, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Digo, la temporada está como está, pero ¿veis un poquito de luz estos últimos días? ¿Cómo está la cosa? A ver.
Hombre, sí, evidentemente. A ver, los inviernos van como van, ¿no? O sea, hablaban ustedes de que antes de la pandemia, hubo mucha nieve la temporada pasada, pues pandemia también. Y este año, pues bueno, el invierno se ha retrasado, pero ahora pues ha llegado, ¿no? Ha llegado y hay la mayoría de estaciones de la península abiertas y con muy buena calidad y cantidad de nieve.
¿Cómo fue la pasada temporada y lo comparamos con esta, Pepe?
A ver, la pasada temporada fue espectacular. Espectacular a todos los niveles. La mayoría de estaciones, o prácticamente todas, abrieron a finales de noviembre hasta mediados de abril, finales de abril. La gente, el consumidor, el cliente, el esquiador, tenía muchas ganas de salir, socializar y practicar, bueno, pues su ocio preferido, que en este caso es el esquí, ¿no? Y fue espectacular, llegamos a más de 6 millones de esquiadores en todas las estaciones. Este año ha venido un poco más tarde el invierno, según qué sectores. O sea, en el Pirineo se pudo abrir a finales de noviembre, en la cornisa cantábrica no, en Sierra Nevada, en Andalucía, pues más tarde. Pero bueno, ahora llegó la nieve, llegó el invierno y somos muy optimistas para de cara a esta temporada.
Pilar.
¿Qué tal, Pep? Buenas noches. Y ha llegado tarde el invierno. Ha llegado tarde el invierno, pero ha llegado igual demasiado pronto la inflación. ¿La situación económica está afectando a las personas a las que les gusta el esquí?
A ver, la inflación económica afecta a todo el mundo, ¿no? Todos, bueno, sufrimos domésticamente la subida de la electricidad, de los productos de primera necesidad, etcétera. Pero bueno, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de como decía antes, ¿no?, de socializar, salir. Y el turismo de invierno, pues bueno, sí, llegó un poco más tarde la nieve, no el invierno, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que climatológicamente hablando, el invierno llegó hace un mes, ¿vale? Estamos a 24 de enero y empezó el 21 de diciembre. Últimamente, pues bueno, se quiere esquiar en otoño, que es a finales de noviembre, y luego llega la Semana Santa y se deja de esquiar. Pero bueno, la economía, evidentemente, que todos, pues bueno, nos vamos mirando un poquito más el euro, la economía, pero bueno, nosotros somos optimistas. Hemos tenido un puente de la Purísima y unas navidades, yo creo que espectaculares.
Qué bien. ¿Ha cambiado mucho el perfil del turista de nieve, de deportes de invierno a lo largo de estos últimos años?
Bueno, cambiado. No creo, ¿no? O sea, es un perfil. La temporada de invierno de las estaciones de esquí va, como decía, de noviembre a abril o principios de mayo. Hay temporadas altas, como pueden ser pues Navidad, fin de año, Reyes o Semana Santa, que esto es, bueno, pues un perfil, digamos, de un poder adquisitivo un poco más alto. Es como si te quieres ir a Marbella en agosto, ¿no? Pero bueno, si tú buscas durante toda la temporada, hay semanas de promoción baja que puedes estar un fin de semana largo, una semana entera esquiando, pues con un precio asequible.
Bueno, y es que además las estaciones de esquí son dinamizadoras de zonas, ¿no? Porque las zonas de montaña normalmente no suelen ser unas zonas muy muy habitadas. ¿Cómo reaccionan en los pueblos, en las comarcas en donde tenéis estaciones de esquí cuando llega la nieve? ¿Cuántos empleos creáis? ¿Qué tipo de empleos crea el turismo de invierno? Cuéntanos un poco cómo es este sector.
A ver, donde hay una estación de esquí, hay vida. Tenemos que tener en cuenta que las 38 estaciones de esquí que hay en España generan más de 6.000 empleos directos en las estaciones. Y en los valles donde están, pues bueno, pues dependiendo del valle, hay 3.000, 4.000, 2.000 empleos directos, ¿no? Hostelería, restauración, hoteles, etcétera, ¿no? Lo que sí está claro es esto: donde hay una estación de esquí en plena actividad, es un producto que genera puestos de trabajo.
Y una última cuestión, Pep. Previsiones. Dices que eres optimista para lo que queda de invierno, para el medio plazo. ¿Cuáles son vuestros cálculos?
A ver, será difícil conseguir los más de 6 millones de esquiadores de la temporada pasada, puesto que, como decía anteriormente, pues bueno, prácticamente todas las estaciones pudieron abrir a finales de noviembre y cerrar pues en abril, mayo, ¿no? Este año muchas estaciones han sufrido la falta de nieve y no se va, creo que no se va a conseguir, pero bueno, es un sector vivo y somos optimistas de que ahora con estas nevadas, estos fríos que estamos teniendo actualmente, la nieve está garantizada hasta final de temporada.
Pep Albos, responsable del Comité de Promoción de ATUDEM, Asociación de Estaciones de Esquí y Montaña en España. Gracias y toda la suerte, Pep.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Y a esta hora llega María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, que nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 33,9, pero en negativo, es nuestro número destacado de hoy. Y es el nivel alcanzado por el índice de confianza del consumidor de Alemania, que a pesar de ser negativo, mejora en 3,7 puntos en su previsión para febrero frente a los menos 37,6 de enero. El resultado es, pues, bueno, si bien decepciona las expectativas del mercado, que esperaba que mejorara hasta situarse en menos 33. ¿Pero qué significa ese nivel y qué es este índice de confianza? Es el llamado clima del consumidor GFK alemán y mide el nivel de confianza de los consumidores en la actividad económica de su país, que prevé la evolución del consumo privado real, pero en el mes siguiente. De hecho, este índice se obtiene a partir de una lectura que llega tras una encuesta entre 2.000 consumidores, realizada en este caso entre el 5 y el 16 de enero de este año. Se trata de un indicador que puede predecir el gasto de los consumidores en el futuro más inmediato, que es lógicamente una parte importante en el total de la actividad económica de un país. Para los expertos que analicen este índice, con este nivel el consumo privado alemán aún no podrá contribuir positivamente al crecimiento económico global de este año, porque sigue estando en zona negativa. Si bien, en cualquier caso, sí es verdad que este último indicador muestra para febrero su mejor resultado desde agosto de 2022, cuando se situó también en negativo en 30,9 puntos, y confirma que la confianza de los consumidores alemanes comienza 2023 con algo más de optimismo. Gracias a la caída de los precios de la energía, como los de la gasolina y el gasóleo de calefacción, que ha conseguido que el sentimiento sea algo menos pesimista.
Mira, quiero que pongas atención a este audio.
Puedo responder preguntas, te puedo proporcionar información, te puedo escribir artículos, puedo crear un poema, puedo hasta resumir textos largos.
Es la voz, no te rías que ha vivido un mal rollo esto.
¡Qué barbaridad!
Es la voz de la inteligencia artificial, leyendo un texto que ha creado el chat GPT. A través de una pregunta que le han hecho los compañeros de Lo que viene, el programa de tecnología que se emite aquí en COPE cada domingo. ¿Cómo funciona este nuevo modelo de inteligencia artificial? ¿Son fiables? Y si funcionan bien, podría acabar con ciertos tipos de trabajo como este. Bueno, como todos los martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Ángel, buenas noches y enhorabuena, ilustre alumno.
Buah, ya ves tú.
Mucha enhorabuena.
Sí, me ha parecido poco el calificativo de ilustre. En fin, es lo que había.
Es lo que hay. Sí, oye,
yo
lo que
ya
había.
Le he dicho que todavía es joven.
Sí.
Que no se preocupe.
Te quepa duda.
Llegarán más.
No te quepa duda. Oye, ahí ponía un cartelón enorme que ponía promoción 88.
Ahí va.
Te la, ¿eh?
Esa es la nuestra.
Te la, ¿eh? Esa es la buena, esa es la buena.
Esa es la buena.
No, la verdad es que ha sido un acto chulo, ¿eh? Más allá de en fin, la situación bueno. Y el griterío y, en fin, lo de siempre. Ha sido un acto que, oye, mola mucho ese tipo de reconocimientos. Fuera de coñas.
Claro, sí.
¿Qué es, Mario, el ChatGPT?
Bueno, pues como comentabas y como que hemos escuchado, ¿no? Es un algoritmo que está basado en tecnologías que llaman de procesamiento de lenguaje natural. Es decir, saber expresarse como un ser humano en un idioma determinado y también está basado en una familia de algoritmos que llaman de generación de contenido, o sea, de texto, ¿no? En concreto, de uno bastante famosillo que se llama GPT-3. Por eso esta familia que llaman chatbots o robots para chatear, pues este en concreto ha sido entrenado pues para mantener conversaciones con personas humanas. Y además es capaz de aprender de textos, de conversaciones mantenidas previamente, incluso de dar respuestas coherentes a nuestras preguntas, ¿no?
Como el ejemplo. Pero esto, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo te puede dar una respuesta coherente a tu pregunta una máquina?
Verdad, bueno, sí, parece un poco de magia. Buenas noches, Pilar, pero bueno, yo creo que es una inteligencia artificial que aprende leyendo cantidades ingentes de texto, o sea, se dota de mucho texto y también basado en parámetros que tiene este algoritmo original que hablábamos, que son, por cierto, a título de curiosidad, más de 175.000 millones de parámetros, que son digamos los elementos básicos para entender el lenguaje, el sentido de las palabras. Entonces, bueno, aunque es verdad que los autores de este en concreto no han publicado el método que han utilizado para optimizar este chat GPT, lo que sí se sabe es que se ha utilizado un sistema, una metodología que se llama aprendizaje por refuerzo con intervención humana. Es decir, que no solo aprende de lo que lee, sino también que se le entrena con textos enlatados o también con las charlas que va teniendo con los usuarios, como por ejemplo con los compañeros de la COPE de lo que viene, ¿no?
¿De dónde ha salido ChatGPT?
Bueno, pues para ponernos en contexto, esto todo empieza con una empresa llamada OpenAI, de inteligencia artificial en inglés, que tiene como objetivo promover el desarrollo y el uso ético y amigable de la inteligencia artificial, apoyando proyectos de I+D, de innovación. Y es, en teoría, la verdad, una sociedad sin ánimo de lucro y fundada por varios pesos pesados de la tecnología, como Sam Altman. Y, por cierto, entre esos fundadores ahí se encuentra un tal Elon Musk, que a lo mejor os suena de algo.
Sí.
Pues sí. También es fundador de esta fiesta. Y bueno, yo creo que tal vez la noticia más llamativa de estos dos últimos días es que Microsoft, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares, que se dice rápido, en esta empresa, pues quiere aplicar esta inteligencia artificial en su buscador, que se llama Bing, ¿no?
Y que quiere acabar con Google, o sea, porque pues
¿Sí? Totalmente.
Bueno, claro. Pues cuéntanos, ¿por qué ha levantado tanta expectación?
Bueno, pues fíjate, bueno, la primera por lo que hablábamos antes, porque este chatbot que decimos es capaz de dar respuestas muy acertadas, muy completas, de una forma muy natural, hasta el punto que resulta difícil a veces distinguir si ha sido generada la respuesta por un algoritmo o por una persona. Por otro lado, OpenAI, esta empresa, está permitiendo que se use de forma gratuita este algoritmo. Está todo el mundo jugando con ello, ya tiene más de 75 millones de usuarios únicos al mes. Y esto, pues bueno, es bastante, bastante relevante. Y luego algún muy llamativo, que por primera vez en la historia, y como comentabas, Pilar, una tecnología puede poner en serios apuros al gigante de Internet, a Google. Eso, esto es una realidad. Ah, también es verdad que todo apunta que me parece que por este jueguecito vamos a tener que empezar a pagar en un futuro próximo.
¿Cómo será ese modelo de pago en un futuro próximo?
Bueno, el algoritmo necesita mucha capacidad de computación, como os podéis imaginar, ¿no? Para funcionar necesita ingentes cantidades de procesadores, de máquinas. Entonces, según algunas estimaciones, la empresa OpenAI podría estar gastando más de 3 millones de dólares al mes para hacer funcionar este chatbot. Entonces, claro, se está planteando hacer una versión premium, más rápida, con menos limitaciones, por un precio más o menos de unos 42 dólares al mes. Y bueno, aunque es verdad que en un futuro es muy posible que nos encontremos con que esta tecnología ya esté incluida en muchas de las aplicaciones y software que conocemos. Por ejemplo, fijaros lo que comenta en este sentido el CEO de Microsoft, Satya Nadella.
Vamos a incorporar esta herramienta en nuestras aplicaciones, así que podéis esperar que en todos los productos de Microsoft haya inteligencia artificial que cambie radicalmente el producto.
Madre mía, ¿y con 40 euros al mes es rentable?
Pues mira, un analista experto en inteligencia artificial hacía la siguiente cuenta hace muy poquitos días. Y dice, supongamos que de esos 75 millones de usuarios que comentábamos, solo el 10% pasara a la opción de pago. Eso generaría hoy más de 3.400 millones de dólares de ingresos al año y con un beneficio de 2.000 millones. O sea, con un beneficio, una barbaridad, ¿no? Y si lo ponemos en perspectiva, para que nos hagamos una idea de lo que significa esos 2.000 millones, esto es más que el beneficio anual del año pasado, de 2022, de Uber, Spotify, Twitter y Airbnb juntos, el beneficio neto. Y eso sin empezar a meterse las grandes compañías, porque de hecho Microsoft, como habéis oído, incluso está pensando en meter otros 10.000 millones de dólares más en esta iniciativa, ¿no?
Preguntaba Pilar si esos 40 euros al mes son rentables. La duda es, ¿qué son para las empresas usuarias 40 dólares al mes? Si es barato, si es caro, no parece mucho, pero...
Claro. pues fíjate, ¿verdad? Esa es la otra, desde tu punto de vista, no solo para la empresa, sino para quien lo utiliza. Y comparado con el valor que puedo aportar, yo creo que es una ganga. O sea, pensemos que es una tecnología que puede ayudar muchísimo a automatizar procesos de contratación, por ejemplo, cuando queremos contratar un seguro o queremos llamar la atención al cliente o a hacer la declaración de la renta o tener a alguien que nos guíe por teléfono o por WhatsApp para cualquier gestión que tenemos que hacer, pues imaginaros un asistente robot inteligente que además se le entiende de una forma natural, que le preguntamos cómo abrir una cuenta corriente y nos guía hasta que terminamos abriendo la cuenta corriente, ¿no? Esto supondría una mejora de la imagen de la compañía y un ahorro de costes grandísima, ¿no?
Bueno, y acaba con el rincón del bajo.
Total.
Bueno, vamos así directamente.
Lo que pasa es que acaba con el rincón del vago, pero me parece que puede crear otros muchos vagos, ¿eh?
Bueno, sí, y además destruir puestos de trabajo esta tecnología, ¿o no?
Sí, la verdad es que, a ver, lo estamos comentando medio en broma, pero la realidad es que podemos crear muchos vagos y quitar muchos puestos de trabajo, y hay muchas razones para pensar que puede ser así. A ver, fijaros, esta inteligencia artificial, este tipo de inteligencias artificiales, pueden escribir programas informáticos, pueden escribir artículos, correos electrónicos, hacerte el trabajo fin de máster, incluso actuar como representante humano de atención al cliente o de abogados. Ya ha habido algún caso, algún experimento. O sea, que a los informáticos, por ejemplo, nos puede eliminar el perfil de programadores lo puede eliminar. Aunque no creo que suceda esto a corto plazo, la realidad es que, porque al final no son inteligencias artificiales, no son inteligentes en un sentido real de la palabra. Son muy buenos ejecutando, como decimos, procesos con pasos predefinidos, prediciendo el siguiente paso, interpretando lo que decimos, pero no distinguen, por ejemplo, la realidad de la ficción. ¿Y si la información es actual o está desfasada? Eso es un fallo que tiene incluso ChatGPT. O sea, que todavía queda camino, pero en el medio plazo, profesiones algunas incluso avanzadas, como os decía, los informáticos, o el periodismo en ciertos aspectos, o los generadores de contenido actuales, se pueden ver afectados, sin duda.
¿Qué futuro nos espera, pues? ¿Cómo crees tú, dentro de este disparate, que puede evolucionar la cosa?
Pues la verdad es que puede ser una locura de esquizofrenia total vivir entre máquinas, ¿no? Pero bueno, vamos hacia ello. A ver, es muy difícil saber cuánto van a avanzar y sobre todo cuán rápido van a avanzar estas tecnologías. Pero de todas maneras os cuento un detalle. Este tema del impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral ha sido uno de los puntos en la agenda de Davos hace unos días, ¿eh? O sea, para que veamos la importancia que puede tener esta revolución tecnológica. Y lo que comentábamos antes de Google, es que no solo es que se desbanque al buscador más usado de la historia. Google está preocupada porque tenía planeada lanzar o publicar más de 23 inteligencias artificiales este año. Pero algunos de los ingenieros que están trabajando temen que en esta carrera comercial por ser el primero, por tener, digamos, el liderazgo en este tema, provoque un caos tecnológico y social si no se controlan estos avances. Y puede ocurrir que se desmadren algunas inteligencias artificiales que ya hemos visto que son capaces de coger sesgos, racismo, clasismo, políticos, muy rápidamente si se utilizan más. Ahora, que seguro que vamos a ir a hablar mucho de ello en los próximos meses, con toda seguridad.
No, seguro, si el futuro es más o menos inexorable, pero, en fin, barriendo cada uno para su casa, donde esté un reportero y alguien que te cuente las cosas desde allí, me parece que se quite un, ¿cómo ha dicho?
Un lo que sea.
Sí, un chatbot. ¿No? Yo creo que esa es la parte que nos queda a los humanos, el dar esa opinión, ese análisis, ese sentido crítico, como hablabas tú esta mañana, que hay que tener.
Bueno, mañana más. Pilarín, muchas gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Mario Yáñez.
Buenas noches.
Cuídate. Adiós. Chao. A ver si se te pega algo de la inteligencia artificial o no.
Artificial
o no, da igual. Chao.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos que...
¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.